último bloque de la trama. Ya pasamos un poco de hora, pero vale la pena porque tenemos una invitación para hacerles para este viernes 8 de diciembre a las 6 de la tarde. Esto será en el espacio interdisciplinario de la Universidad de la República. Después les contamos bien dónde es, porque en realidad el tema del que vamos a hablar es que se cumplieron 20 años de los cultivos transgénicos en Uruguay. Se estará presentando un trabajo y para eso invitamos a Pablo Galeano, a quien le damos la bienvenida de Redes Amigos de la Tierra. Bienvenido, Pablo.
Bueno, gracias por la invitación.
Queremos saludar a la gente que nos está viendo a través de Facebook y siguiendo también la transmisión, que no vamos a poder leer los mensajes en el día de hoy, había alguna pregunta y todo, pero la idea es poder contar un poco qué es lo que va a pasar este viernes con la presentación de este trabajo y la importancia de seguir debatiendo estos temas a 20 años de la autorización de los cultivos transgénicos en nuestro país.
Bueno, bien, en realidad hace 21 años, fue el año pasado, en octubre del 96 fue que se aprobó la soja RR, la soja tolerante a glifosato, bastante conocida ya, por lo menos de oídas, la soja de Monsanto. Todo el mundo escucha Monsanto y dice, piensa qué malo, bueno, ¿no? Hay algo malo ahí atrás. Pero bueno, el año pasado hizo 20 años esa aprobación y Redes, que como organización que viene, que trabaja en temas en realidad de ecología social, todo el tema del agua, impactos de agricultura, trabajamos mucho el tema de semillas, el tema de agroecología, siempre hemos seguido el tema, participando en distintas instancias que se han dado de diálogo, a veces con el Estado, a veces de no diálogo con el Estado, como en este momento, y nos parecía bueno aprovechar ese número significativo para hacer algunas acciones que pongan en la opinión pública el tema de vuelta. Hicimos un seminario el año pasado y este año estamos presentando una publicación que a partir del viernes va a estar una primera versión disponible en la web, después vamos a imprimir al libre, eso va a demorar un poquito más, donde desde nuestra visión hacemos un análisis crítico de lo que ha pasado en estos 20 años, tomando datos que tienen que ver sobre todo con Uruguay, pero también con la región y el mundo. Tiene una parte en la que se analiza más la parte de los impactos en el ambiente y en la salud que ha tenido el desarrollo de los cultivos transgénicos, donde se basa mucho en un trabajo que hizo un grupo interdisciplinario de la Universidad de la República. Yo soy parte de ese núcleo porque soy docente, aparte de bioquímica, Facultad de Química. Donde hice una revisión bibliográfica bastante extensa, que eso también se va a publicar en algún momento, que en este trabajo lo que hacemos es como un resumen de eso. Esta publicación tiene, como decirte, un perfil más analítico, político, además de dar mucha información en el que se argumenta por qué lo que criticamos es el tema de los transgénicos, cuál es nuestra crítica principal. Y bueno, lo que nosotros ponemos mucho hincapié es en que hay como... A ver, desde los promotores de los cultivos transgénicos, que son las empresas biotecnológicas que lo desarrollan, las archiconocidas Monsanto, pero también Syngenta, BAF, Dow Pioneer, grandes multinacionales que antes se dedicaban a la industria química y que ahora se dedican a las semillas transgénicas, lo presentan como, bueno, la población mundial crece, para el 2050 vamos a haber duplicado, tenemos que duplicar la cantidad de comida disponible porque si no la gente va a pasar hambre. ¿Cómo vamos a hacer? Bueno, inventamos cultivos transgénicos que van a producir más sin tener que contaminar más el ambiente y con mejor calidad nutricional, y está todo ese discurso. ¿De qué viven estas empresas? Viven de patentes, de los remedios, de los químicos y ahora de las semillas, porque cuando vos haces ingeniería genética y le metes genes a una planta, eso es una planta transgénica. Por ejemplo, en Uruguay tenemos soja y maíz, que tienen genes de bacterias, que no estarían ahí esos genes si no se hiciera por un procedimiento de ingeniería genética. Ese proceso está patentado. Entonces, las empresas cobran patentes por el uso de esa semilla. Aparte de que la vendan, pues si vos, productora, te guardás semilla, o sea, cosechaste tu soja y te guardás unas bolsas de soja para volver a plantarla, la podés plantar y va a germinar, pero tenés que pagar derechos de propiedad, aunque no la compres, ¿tá? Entonces han hecho todo este discurso de que, bueno, que son soluciones tecnológicas para el futuro de la humanidad, y mucha gente repite eso, y sobre todo actores de gobierno importantes, incluido Mujica en su momento, estaba maravillado con la biotecnología. Pero lo que es interesante es que hace 20 años que están liberados los cultivos transgénicos a nivel mundial así masivamente, y los datos que hay es que ni han solucionado el problema de alimentación, porque no es que sean más productivos ni que aporten mejor calidad nutricional, Lo que han hecho es facilitar el manejo de cultivo a gran escala a base de poder usar herbicidas, que los herbicidas son unos productos químicos que matan las hierbas que compiten con el cultivo. Entonces yo, sobre todo glifosato.
A veces el más conocido, ¿no?
Claro. Es que es lo que más hay. En Uruguay hay como 1.200.000 hectáreas de cultivos transgénicos el año pasado. 1.100.000 son soja transgénica, claro. Y unas 60.000 hectáreas de maíz transgénico. Toda esa área fue con cultivos que toleran glifosato. Además, hay una parte de esos cultivos que, aparte de tolerar el glifosato, produce una toxina bacteriana, de una bacteria llamada Bacillus, que cuando alguna lagarta, algún gusano, que es plaga del maíz, también de la soja, se come la planta, se intoxica. Es como un insecticida. Claro. Es una planta insecticida. Pero que incluso no inventaron nada nuevo, porque yo hice agricultura orgánica muchos años y uno compraba el polvo con las esporas de esta bacteria, porque es una bacteria del suelo, y lo podía usar también para enfermar a la lagarta sin tener que usar una planta transgénica. Entonces lo que tenemos, sobre todo a nivel mundial y en Uruguay, son plantas que toleran herbicidas. ¿Por qué está bueno eso para los productores de gran escala? Porque entonces yo, ahora se hace mucha siembra directa, no se ara más el suelo, pero si está lleno de yuyos, no puedo plantar. Entonces, ¿qué hago? He hecho un producto químico, un herbicida, quemo todo.
En gran escala también, ¿no? Sí, incluso aéreo.
Mosquito, avioneta, quemo todo. Que no sé si han ido para afuera en los meses de octubre, por ahí ven los campos amarillos.
Sí.
A veces trigo que ya está seco, pero muchas veces es porque han echado glifosato para poder plantar la soja. Eso lo hacen con todos los cultivos, sean transgénicos o no, cuando se hace siembra directa. Pero después, durante la fase de desarrollo del cultivo, yo puedo volver a echar el herbicida que me va a matar todos los yuyos menos mi cultivo. ¿Está? ¿Qué ha pasado del año 2000 al 2014, que fue donde se dio el crecimiento explosivo de la agricultura en Uruguay? Pasamos de plantar 12.000 hectáreas de soja a 1.300.000 hectáreas. Las importaciones de glifosato se multiplicaron por 10. ¿Sí? Pasamos de 1.5 millones a 15 millones de litros de principio activo. Y así con otros herbicidas que se usan asociados al glifosato. O sea, desde el punto de vista ambiental y de la sustentabilidad de los agroecosistemas y de la exposición de la gente a estos productos, estamos en una situación muy, muy complicada. Empieza a salir el tema cuando fumigan una escuela, que ha pasado, salían a la prensa casos de, sobre todo las maestras denuncian ese tema, ahora en Canelones que hay un conflicto, sí,
el
grande.
El caso Picón.
Paso Picón. Sí, está habiendo otros conflictos también en Canelones ahora, porque donde hay mucho productor familiar, la convivencia entre la producción familiar y la agricultura industrial de gran escala es complicada. Nosotros, de hecho, tenemos un trabajo hecho en maíz. Porque, a ver, no hay una ley de bioseguridad en Uruguay, pero hay un decreto presidencial del año 2008 que regula un poco este tema y que dice que la política a seguir adelante es la coexistencia regulada entre distintas modalidades productivas. ¿Esto qué quiere decir? Yo, productor, tendría que poder elegir si quiero plantar transgénico, convencional, orgánico o como yo quiera hacer mi modo productivo. ¿Qué pasa? Las reglamentaciones están muy bien, pero la biología no se entera de los reglamentos. Entonces, las reglamentaciones son para evitar ciertos eventos ambientales biológicos. Por ejemplo, que los maíces transgénicos no se crucen con los maíces no transgénicos. Entonces, habían puesto una reglamentación que decía que había que dejar 250 metros para evitar que se cruzaran los cultivos. Nadie sabía que eso existía, porque se crean reglamentaciones buenas, pero después no hay cómo controlarla.
No hay cómo fiscalizar, digamos.
Pero nosotros hicimos un trabajo en la universidad y encontramos cruzamiento a más de esa distancia. A partir de ahí, ¿qué hizo el gobierno? Sacó lo de la distancia.
Claro. Esto es inaplicable.
Claro, esto es inaplicable, no hay más distancia. Pero empezamos a encontrar en semillas de maíces criollos, que hay mucho productor que tiene sus maíces criollos. Yo digo que el maíz es como el perro vegetal, porque es como la mascota vegetal del agricultor, porque se adapta muy bien al manejo que uno haga, es bastante fácil dirigir cruzamiento. No me voy a entrar en eso porque se nos va todo el tiempo. Pero encontramos en maíces criollos transgenes, que no tendrían que estar ahí esos transgenes. Es porque o se cruzó, hubo mezcla de semillas, pero aquello de la coexistencia no está funcionando. Y es una de las cosas que estamos haciendo.
Bien, Nacho, ¿querías hacer una pregunta?
Sí, en realidad.
Tenés la palabra.
Quería preguntar, porque obviamente este tema ya vemos que tiene como muchas aristas, y yo quería preguntar por una que es la que aparece un poco en la imagen de la invitación al evento, que es un poco las consecuencias con los apicultores y sobre todo con las abejas. Propiamente dichas, vemos como una abeja muerta, digamos.
Sí, ya,
así. Y yo he escuchado el tema, pero nunca me ha quedado claro cuál es la consecuencia concreta de estas plantaciones con las abejas.
Bueno, en realidad discutimos un poco si poner esa abeja en la tapa del libro y nos pareció que estaba bueno porque la gente se iba a preguntar qué tiene que ver una abeja muerta con el cultivo transgénico, ¿no?
Claro.
Bueno, tiene mucho que ver porque, a ver, lo de las abejas, los problemas que están pasando con los polinizadores en general, no solo con la abeja, con la apis mellifera que usan los apicultores, sino con también con las especies polinizadoras nativas,
sí,
que hay en todo. Hay una crisis importante de todos estos insectos polinizadores.
¿Puedes decir ahí qué otros bichos son para quien no los conoce?
La melipona, por ejemplo, no sé, son como abejitas y avispitas.
A otros que, del estilo de las abejas, claro, pero que no hacen miel que comemos, digamos.
Claro, algunas se podría, pero no es tan fácil.
No están tan domesticadas.
Claro, ahí va, no están domesticadas, no está adaptada. ¿Qué tiene, ¿a qué se debe esa crisis de los polinizadores? Tiene que ver sobre todo con el desarrollo de la agricultura industrial. Y en Uruguay el ícono del desarrollo de la agricultura a gran escala es la soja transgénica. Una de las cosas que pasa es que con el uso de herbicida que se hace a cara de perro, digamos, tan intenso, la diversidad florística que hay en ciertas zonas donde se hace mucha agricultura va mermando y eso también es perjudicial para el tema de las abejas. Pero además por la carga de agrotóxicos que hay en el ambiente debido a la expansión de la agricultura industrial y de gran escala que se basa en el uso de insumos químicos. Hay trabajos que demuestran, por ejemplo, si vamos concreto a la soja transgénica o al maíz transgénico que es tolerante al glifosato, hay trabajos que muestran que el glifosato, por ejemplo, hace que la abeja se despiste.
Pierda el rumbo, digamos.
Pierda el rumbo, ahí va.
No encuentre su colmena, por
claro,
ejemplo.
Entonces viaja mucho más, alguna muere, necesita que gaste mucha más energía la colmena se vuelve menos productiva. A eso se suma, por ejemplo, hay un insecticida que se usa mucho en la soja que se llama clorpirifos, que es para matar unas chinches de la soja, que también afecta a las abejas. Y en algunos momentos se usan neonicotinoides, que es otro tipo de insecticida. Se ha escuchado mucho hablar de fipronil,
sí,
que no se usa en realidad en soja, pero se usan parientes de ese insecticida que afectan y mucho a las abejas también. Entonces la abeja es como una cuestión icónica, digamos, de decir, pobrecita la abejita.
Claro.
Que muestra crisis de un sistema productivo que tiene impactos más allá de lo previsto, porque cuando hacen la evaluación de riesgo para decir, vamos a probar este cultivo transgénico, ¿no? Las abejas no pasan
ni cerca.
Ni cerca, ni tampoco el uso, ni siquiera el impacto que va a tener el aumento del uso de herbicidas, porque cuando hacen la evaluación de impacto ambiental para decir, bueno, vamos a liberar una soja transgénica, glifosato y dicamba, por ejemplo, como están discutiendo ahora, dicamba es un herbicida que es peor todavía que el glifosato, mucho más volátil y más tóxico. En Estados Unidos están teniendo unos problemas bárbaros con eso. La instancia que se encarga de la evaluación de riesgo dice, no, vamos a ver si la transformación genética que tiene la planta hace que los componentes de esa planta tengan algún componente que pueda ser tóxico. Una cosa es así, a nivel molecularísimo.
Sí, 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 sí.
¿Qué hay para discutir ahí? Porque se puede medir lo que se conoce y lo que no se puede medir, lo que no se conoce no se puede medir, esto es una discusión. Pero lo lógico sería, además, evaluar el riesgo del paquete asociado a eso. Si vos liberás al ambiente 1,5 millones de hectáreas de un cultivo que tolera 2 productos químicos, se van a usar mucho más esos productos químicos, glifosato y dicamba, por ejemplo, y eso va a tener un impacto en el ambiente y en la salud. Bueno, eso no se evalúa. Entonces, bueno, eso es gran parte de la crítica que nosotros hacemos en esta publicación. Abundamos en ejemplos al respecto,
claro,
y mostramos las diferentes posiciones que hay, como desde la gente que tiene más responsabilidades sobre medio ambiente, como la Dirección Nacional de Medio Ambiente, o sobre salud, como la gente del Ministerio de Salud Pública, son los que ponen más reparos, y es el Ministerio de Ganadería y Agricultura y Pesca, que está más interesado en la parte productiva, el que le da para adelante. Entonces Bien. Hay una pulseada ahí.
Bueno, contemos un poco los datos de esta presentación, que como les decíamos va a ser este viernes, a las 6 de la tarde, en el espacio interdisciplinario de la Universidad de la República. ¿Dónde queda esto? Se están preguntando.
Esto queda en la calle Rodó. Si uno va del centro hacia el cordón, a mano izquierda, antes de llegar a Iaba. Emilio Frugoni y Rodó.
Bien, sobre Rodó.
1843.
Ah, no. Es enfrente al Iaba, ¿no? Enfrente a la entrada.
Está del mismo lado del Iaba, digamos.
Enfrente al solitario
está
Juan.
Está del mismo lado.
Para mí.
Está perfecto. Ahora sí.
Si venís por Rodó.
Sí,
del
sí,
centro
sí.
Hacia Iaba, antes de
claro,
Iaba,
vos dijiste hacia la izquierda, está bien.
Casas,
sí. Perfecto.
Bueno, reiteramos entonces 20 años de cultivos transgénicos en Uruguay, Se estará presentando con el apoyo de la Fundación Heinrich Böll. Es difícil de pronunciar.
Böll.
Heinrich Böll.
Böll.
Bueno, no estás en el alemán todavía.
No, vos sabés que el alemán justo no me bajó la app todavía del alemán y no la estoy pronunciando bien. Este viernes a las 6 de la tarde, entonces, el análisis crítico de los impactos y los marcos institucionales vinculados a los cultivos transgénicos. Uh-huh. Muchas gracias, Pablo, por todos estos datos y esta invitación. Y bueno, esperamos seguir conversando sobre el
¿cómo
tema?
¿Cómo no? Ahora ya, a partir de hoy creo, si no mañana, va a estar la introducción a esta publicación, y ya a partir del viernes vamos a publicar en la página de redes.
¿Qué es?
www.redes.org.uy.
Bien.
También tienen página en Facebook.
También tenemos, ahí vamos a ir colgando, vamos a colgar la publicación para que todo el mundo tenga acceso.
Muy bien, muchas gracias por estos minutos en la trama. Nosotros en este acto nos vamos a despedir porque son
hoy en una edición especialísima, intensa.
Pero esto de diciembre, la bajada, se nos fue el balde de la cadena ya los primeros días de diciembre. Pero bueno, nos vamos a reencontrar este jueves, si todo sale bien, ¿les parece?
Ojalá que sí.
Va a salir bien, va a salir bien.
Nos vemos, chau, chau.
Seguinos a través de Twitter. @RadioCamacuá.